Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 de este jueves 2 de mayo, oliendo a feria, COPE más Sevilla desde ahora y hasta las 2, hablando de fútbol.
Soy sevillano, tengo más suerte que nadie. Me gusta el campo y el aire del Aljarafe. La primavera, que en mi tierra es tan tarde. Verde el naranjo y el azahar por su calle. Y rociero, hasta del chico en verano. Costalero de un barrio muy sevillano, y soy torero del aire con una mano, y es que soy torero del aire con una mano, y aquí toda la vida me voy a quedar.
Eso hice yo, hace ya un montón de años, año 89, por esta fecha era. Llegué a esta bendita ciudad, besé el suelo, dije, aquí me quedo, y aquí estoy, no me echa ya ni el agua caliente, escalera, Oliva. Así que ahí estamos. Hace 30 tacos ya, ¿no? Año 89.
30 años, claro, 11 hasta el 2000 años. Y 10.
Mayo, año 89. Sí, señor, en la acera de González Abreu.
Número 6.
Eso es, desde entonces y hasta ahora. Y aquí estamos, felices y contentos después de Semana Santa, oliendo a feria y a fútbol, porque mañana tenemos otra nueva jornada. Gracias, Alberto, por ponernos a don Antonio y don Rafael, el arte puro. En todos los sectores y segmentos. Decía que mañana Sevilla-Leganés, 9 de la noche, Sevilla quinto clasificado, 55 puntos, Leganés con algo menos, 13º, 42 puntos. Y ojo porque los puntos de mañana son cambiados por oro, porque al final de esta competición, que le queda ya nada, el último hervor, no puede uno fallar, de verdad. Caparrós ha hablado, ha ofrecido una rueda de prensa, pero ya se puede imaginar los sonidos de él. Leganés, Sevilla-Leganés, Leganés, partido de mañana, importante Leganés. O sea que Joaquín Caparrós en su esencia. Sin Carrizo, posiblemente Gonalón sí, y el área técnico ya está trabajando desde hace tiempo, con Monchi a la cabeza. Oferta mercado, que antes no la tenía, le dijeron con Caparrós, que no querían hacer que la plantilla tuviese muchos años, recuerdo que eran las palabras de Caparrós. Monchi le ofrece a Mercado, a Calamiedo, al argentino, un contrato de 2 años más otro opcional, así que está feliz el central argentino. Y después vamos a hablar hoy, Oliva nos va a contar cómo está la situación de Banega, que entre otras cosas ya el oportunista Boca Junior ha dicho, si allí estás mal, vente aquí a casa, que te recibimos. ¿Y qué pasa un día más con Andrés Silva? Vamos a tratar de conocer un 11 para mañana a las 9 de la noche y todo preparado. Tan solo hace falta que mañana el Sevilla gane al Leganés y que siga buscando esas opciones de meterse en todo lo alto que sería la Champions. El Betis juega el domingo a las 2 de la tarde, domingo de feria, 2 de la tarde en Eibar, con una situación difícil porque el equipo de Ipurúa con Mendilibar al frente está muy bien clasificado. El Betis 12 con 44 puntos, un puesto menos tiene el conjunto ibarrés, tiene un puntito menos, por eso ese partido va a ser impresionantemente bueno, interesante. Eibar-Betis con la baja de Mandy. Con Carballo, la tartaruga que ya está entrenando con el grupo y posiblemente juega. Y ahí veremos qué va a suceder también en este partido. Y mientras tanto, el Betis está trabajando. ¿Recuerdan ustedes que en COPE, Gema Santos, nuestra compañera que domina, conoce perfectamente y bebe en agua muy fresca, muy cristalina, en el conjunto de Bordalás, apuntaba que alguien ha llamado a Bordalás para ofrecerle el Betis? Vamos a hablar, comenzando por ahí, con el futuro de otras cosas. Por ejemplo, dicen nuestros compañeros de ABC al final de la Palmera, que también beben en agua muy cristalina, que Juanmi va a ser el primer fichaje del Betis. Es un futbolista nacido en Coín, Málaga, después de pasar por el cuadro malacitano, con sus 25 años y 1,72 m, está en la Real Sociedad. Vamos a visitar, evidentemente, Donosti, para que Sande nos diga qué posibilidades hay. Incluso nuestros compañeros indican que la operación sería de 7 millones a pagar en cómodos plazos. Y esto quiere decir que si viene Juanmi, GC no va a continuar. Se va a hacer bueno aquello del pase del PSG al Betis. Así que después el Betis va a dialogar, está negociando ya con el Levante. Hay dos operaciones de por medio. Una es Sergio León, que pasaría al cuadro azulgrana, y por otra parte cerrar definitivamente el pase de Camarasa al conjunto levantino. Así están las cosas en un jueves oliendo a feria, como les decíamos, pero sin olvidarnos de fútbol, porque mañana, Oliva, tenemos fútbol, el domingo tenemos fútbol, y es que la jornada 36 comienza ya a hervir.
Sí, comienza mañana con el partido del Sevilla, que es un partido fundamental en las aspiraciones Champions, ante un Leganés que tiene la temporada hecha en cuanto a la permanencia, pero que, según nos cuentan desde Madrid, es un equipo que con Pellegrino va a estar compitiendo bien hasta el final. Posiblemente los tres equipos que vayan a competir hasta el final, aunque no haya nada en juego para ellos, por el carácter de sus entrenadores, por la forma de ser. Uno sea el Atlético de Madrid, lo tiene el Sevilla en el siguiente partido fuera de casa, el domingo de feria a las 6:30 de la tarde. Otro sea el Leganés, que ni mucho menos nos cuentan que venga en chanclas, porque además Pellegrino se está jugando su renovación, tiene otros equipos que también lo han tanteado, y luego va a cerrar ante el Atlético Bilbao en casa, un rival que posiblemente todavía esté amarrando o tenga que amarrar su plaza europea. Así que lo inmediato para iniciar esta antepenúltima jornada de Liga es el partido de mañana, 9:00 de la noche en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el Leganés, y a partir de ahí el fin de semana se va a desarrollar la jornada con normalidad. Ya saben los oyentes que el domingo 6:30 todo unificado, y posiblemente en sábado día 18 se jugará la última jornada. Todavía no está anunciado, pero la intención que tiene la Liga de Fútbol Profesional es que el grueso de la jornada, donde haya partidos en juego, se dispute posiblemente en sábado.
Bueno, de todo esto, en medio, dos nombres propios. Uno, el de Casilla, que nos dio el susto y que afortunadamente hemos escuchado a nuestro compañero Alcalá, que está allí, en la puerta del hospital. Ha sido un susto, controlado, dominado, y ahora esperar solamente que le digan: oye, la noticia buena es que estás sano y que puedas hacer tu vida y disfrutar de lo mucho que has hecho. Y otra será ver si podrás seguir actuando como portero en esa profesión, donde hay que estar muy a tope y donde los médicos no sé qué le van a aconsejar. Pero la noticia buena es que tras el susto de infarto fue controlado y está ahí feliz y esperando que le den el alta. La otra noticia es muchas veces, Cadera, Oliva, tú dices, vamos a ver, uno ve a no sé, a Roca, ¿no? Al torero, vamos a ver el cuadro de Picasso, vamos a ver. Y otra cosa es decir, voy a ver a Messi. Porque eso es, ya hay que decir, voy a ver a Messi. Un partido más y otro más y otro más. Lo de ayer es algo que, no sé, un director de orquesta, por ejemplo, estuvo Luis Cobo aquí en nuestra Semana Santa, pues Luis Cobo, como dirige este hombre el fútbol, los tiempos, la grada, el entrenador, el equipo, y lo que hace es algo para decir, un día yo vi jugar a Messi, ¿no? Porque vamos, lo de ayer que es...
Todos lo hemos visto, mundo, afortunadamente, ¿no?
El mejor jugador del mundo, es que no admite más.
Yo digo lo de ayer, ¿eh?
Es que si Messi no juega ayer de azulgrana, posiblemente el partido acaba en empate.
Mira que jugó bien el Liverpool. La velocidad del
fútbol,
Liverpool.
En fútbol estuvo mejor el Liverpool, pues, en cuanto a intensidad y demás. Pasa que el Barcelona, que estaba metido en su área ayer, porque el Liverpool te somete mucho y demás, es que tiene un jugador suelto que coge la pelota y dice, señores, se acabó la eliminatoria, 3-0. Mejor jugador del mundo, ¿no? No hay debate, ¿no?
Pero fíjate, esto para nuestro fútbol local, cuando vemos un fútbol vertical...
No, pero es que Messi,
con la presión,
Messi juega otro... Es que no hay jugadores
no,
como
no,
Messi.
Pero quiero hablar un momentito del Liverpool, que sometió al Barcelona a sufrimiento durante muchos minutos con ese juego vertical, con esa presión arriba, con esa constancia. A mí me pareció el Liverpool ayer de Klopp un equipo fantástico. Lo que pasa es que si te enfrentas al mejor del mundo, pues mire usted, no tengo nada que hacer. Ese 3-0 es demasiado, pero vimos un partido donde la magia de un futbolista, la sabiduría de un futbolista como es Messi, acompañado por un gran portero, por unos defensas, entre otros el inglés, muy bien, pero de Messi es fantástico. Pero lo que quería decir, Oliva, siempre hemos dicho que el fútbol es velocidad. Entonces, ante el debate del tiquitaca horizontal y del pase previsible y demás, nada tiene que hacer con ese fútbol, ¿no?
Es que Messi es otro fútbol. O sea, juega Messi y el resto de jugadores de la liga. Entonces, Messi llega a cualquier club del mundo y pega cuatro carreras de ese tipo y con esa velocidad, y es algo distinto. Evidentemente el fútbol es velocidad y verticalidad y soltar a un equipo, ¿no? Lo que pasa es que Messi, insisto, Messi está en otro nivel. O sea, está Messi y luego está millones de futbolistas detrás y...
Yo quiero, claro, un Messi en mi vida, ¿no?
Pero solo hay uno. Es que en el mundo posiblemente ya no haya otro Messi. Han pasado muchos años para que el debate exista sobre si es el mejor jugador de la historia. Yo estoy convencido que sí. Uh-huh. Hay otros que todavía mantienen que sí.
Uno Maradona. Dice Maradona, como no he visto a todos, Pelé, no puedo hablar.
Maradona,
a mí me hablan muchas personas mayores de Di Stéfano.
Di Stéfano.
Que ese yo no lo he podido ver, pero es que todos me hablan de él. Cuando se le menciona a Messi me hablan mucho de Di Stéfano y tuvo que ser muy bueno también.
Lo que pasa
es
que en aquella época el fútbol no era tan veloz, el césped más alto, era otra historia, habían el sistema técnico y táctico era distinto. Bueno, hablamos de lo nuestro. No tenemos a un Messi en nuestra vida puesto en la mesa de noche ni nada de eso. Sí tenemos un partido por delante. Y Oliva, ¿qué te crees tú que habrá dicho Joaquín Caparrós en la rueda de prensa de hoy?
Leganés, ¿no? Creo que habrá dicho Leganés, ¿no? Si Joaquín Caparrós cualquier día se siente en la previa de un partido y nombra al equipo rival, se puede acabar la rueda de prensa. Eso y que los suplentes han entrenado muy bien y los que no juegan han entrenado superior. Esos son los dos mandamientos de Joaquín Caparrós cuando se sienta en una sala de prensa en la previa de un partido, desde que yo lo conozco.
Ya le puede preguntar lo que le pregunta.
Rival, Leganés, y si le preguntas por alguien que no esté jugando o que no cuenta en sus planes, dice que tendríais que ver cómo está entrenando. Pero no lo pone. O sea, tendríamos que ir a la ciudad deportiva a verla entrenar, pero él no lo pone.
Ahora lo vamos a escuchar, pero empieza diciendo, ¿no?, el partido más importante de todos los era el de la semana pasada, pero ahora el más importante era la semana.
La verdad que tal cual están las cosas, sin Europa, sin Copa del Rey y con la opción de meterte en Champions, es el partido más importante, en eso no sí, miente. ¿Eh?
Que como pierda mañana, como no gane, se acabó la Champions. Porque, a ver, damos casi por hecho, que va a ser muy difícil que el Sevilla gane en el Wanda. Con el nivel que da fuera de casa y en un campo como el del Atlético de Madrid, si el Atlético de Madrid va de verdad, yo es que creo que no hay ninguna opción.
Muy complicado. La única vía de salvación para el Sevilla, creo yo, que gane los dos partidos de casa y que el Getafe pinche ante el Girona en esta semana, que es una posibilidad que existe, porque el Girona se está jugando absolutamente todo, y después va al Camp Nou. Que es cierto que el Barcelona pues ya ha ganado la Liga, que está pensando en la Champions, pero es el Barcelona, ¿no? Así que a ver lo que ocurre, pero como dices, ha hablado Caparrós, una rueda de prensa extensa y de unos 10-12 minutos, pero que, como decimos, hablando de Leganés, pero también habla, ojo, de la Champions, que sería una desilusión no entrar en la Liga de Campeones como cuarto. Habla de los tocados, habla de los futbolistas que están entrenando, como con Alonso, como Andrés Silva, como Mercado. O sea, que también interesante lo que ha dicho Joaquín Caparrós. Si quieres, Rafa, lo podemos escuchar.
Mismo, te
escuchamos
paso,
a Joaquín Caparrós.
Mañana, como siempre, el domingo pasado era el más importante, el partido de mañana es muy importante. Tenemos que dar la versión que los futbolistas saben dar y que han dado, respetando muchísimo al Lega, que es un buen equipo, que ha conseguido su objetivo por mérito propio. Me consta que se lo han currado, se lo han trabajado muy bien, pero es un partido que tenemos que estar muy centrados. Es este tipo, por experiencia que tengo, los partidos pre-feria son un poco fríos, todo el mundo tiene los cinco sentidos en lo que es nuestra feria, y por lo tanto sí que pido que estemos mañana todos. Lógicamente, los primeros que tenemos que estar somos nosotros, pero nuestra afición, nuestra tal, tiene que estar con el equipo, porque necesitamos una vez más que estemos ahí, ¿no? Pero es un partido complicado, difícil, porque enfrente viene un equipo, insisto, que ha hecho una temporada magnífica. Es para felicitarles.
La semana pasada, como decíamos, perdieron ustedes, pero también perdieron los dos rivales, Getafe y Valencia. Bueno, dentro de lo malo se ha quedado la cosa igual, ¿no? Pero da coraje pensar que el equipo puede haber dado ese
salto.
Bueno,
eso ya, lamentarse y ya ver lo supuesto, lo que hubiera pasado. Lo que sí es cierto, que ya lo dijimos, no estamos contentos con el partido que hicimos. Estamos todos los que, el equipo, lógicamente el cuerpo técnico y yo como máximo responsable, no estamos contentos. Pero esto es ya historia y ahora tenemos que centrarnos en el partido tan complicado y tan difícil que vamos a tener mañana.
Esta semana se ha hablado mucho de la expulsión de Banega, de los cuatro partidos que le han caído. Primero quisiera saber qué opinión le merece, bueno, esa expulsión. El club, Monchi, el otro día en una tertulia dejó de ver que era posible incluso que el club le sancionara de alguna forma.
Eso ya es historia, se habló en su momento lo que se tuvo que hablar, eso ya está dentro del club y por lo tanto ya se ha hablado entre futbolistas, todo el mundo, y ahora eso ya es un mundo, eso hace desde el domingo pasado, y por lo tanto ahora centrarnos, pero todo ese tipo de cosas, que duda cabe que el club internamente pues lo está tratando, pero ya es, insisto, historia.
Y a nivel deportivo no contar con él en lo que queda de temporada, bueno, es un marrón, ¿no?
Es un jugador muy importante, pero como no está, por lo tanto, pues a pensar en los futbolistas que están.
Muy buenas, Joaquín. Alonso Rivero de Radio Marca. Me gustaría preguntarle si Carrizo, que haya lesionado el otro día y no sabemos qué es lo que tiene, va a poder estar en algún partido aquí a final de temporada.
Bueno, pues esperemos. Dani es un futbolista con una capacidad de recuperación, con una fuerza de voluntad, una capacidad de querer, y por lo tanto vamos a esperar. Él ya está dando pasos importantes, pero tenemos que esperar, porque este tipo de lesiones de un día a otro da una mejoría grande, o cuando crees que da una mejoría da un pasito atrás, ¿no? Hay que esperar, pero él está trabajando muy, muy fuerte con los readaptadores y esperemos que al final podamos contar con él.
Y ante la ausencia de Banega, que decía el compañero, Gonalons, con dos entrenamientos con el grupo, ¿está para
bueno, vamos a ver si Gonalons va convocado. Vamos a ver si Gonalons va convocado, lo están entrenando y ya decidiremos si juega, si va convocado, si juega o no juega, ¿no? Pero ya lo veremos.
Y la tercera, recupera Andrés Silva después de
bueno,
de,
esperemos, bueno, esperemos recuperarlo.
Digo, porque ha estado ahí entrenando. Usted que conoce bien a Ben Yedder y es una apuesta también este año de Joaquín Caparrós, ¿le puede venir bien? Digo, por el hecho de ese principio de temporada que tuvo con
sí, Andrés Silva. Qué duda cabe que puede venir. Siempre jugar con buenos futbolistas. Andrés es un buen futbolista, pero también Munir es un buen futbolista, el Mudo es buen jugador, las circunstancias son las que son, pero insisto, lo que os comenté, los delanteros son racheros y toda historia mía, futbolistas que por circunstancias han tenido una racha de goles, luego han tenido otra, pero vuelven a iniciar, y esperemos que él, en los partidos que queda Ben Yedder, sus goles coja esa racha, porque sus goles son, nos vendrían de maravilla.
Aquí Mister Leandro Iglesias de La Sexta, quería preguntarle por qué cambia tanto el equipo de casa cuando juega fuera de casa.
Bueno, pues eso es un análisis que lógicamente me lo quedo para mí. Para mí, para mi futbolista y lógicamente todo, pero es cierto, y por lo tanto, bueno, lo hemos hablado y lógicamente pues me lo quedo para nuestro análisis y para nuestra mejora.
¿Cómo lleva las críticas después del partido de Girona?
Bueno, yo tengo ya el culo pelado, tengo una coraza de un montón, por lo tanto somos conscientes, es que es normal. Los profesionales tenemos que vivir las críticas y los halagos desde la distancia. El que le afecta mucho una crítica y el que se hinche de azúcar cuando la halagan, se equivoca. Por lo tanto, yo llevo muchísimos años en esto y la experiencia me ha dado que vivir desde la distancia todo tipo de crítica, favorable o desfavorable, ¿no? Por lo tanto, es que somos conscientes de que no lo hicimos bien, hicimos un mal partido. Por lo tanto, bueno, el fútbol te da la oportunidad y este deporte te da la oportunidad de que mañana hagamos un buen partido con nuestra gente.
Al margen de la actualidad del Sevilla, ayer yo creo que todo el mundo del deporte tuvo un susto muy grande con el infarto de Iker Casillas. ¿Cómo recibió usted?
Hombre, pues la verdad es que me impactó que una noticia tan fuerte, ¿no? Pero bueno, también nos alegramos toda la gente y personalmente nos alegramos que bueno, pues que estaba todo controlado y él mismo hizo pues escribió en Twitter pues que se encontraba bien y por lo tanto eso nos dio, pero la verdad es que al principio los titulares y las noticias que te venían pues eran de joder, De sorpresa y de, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Por lo tanto, nos alegramos de que Iker esté ahí, ha sido nuestro capitán durante muchísimos años y seguirá siendo el capitán de nuestra selección, que nos hizo campeona del mundo y, por lo tanto, bueno, pues contento de que haya un pasito. Lo que pasa es que luego nos dio eso está ahí y luego nos alegramos y vimos un pedazo de partido y vimos un futbolista que es plutoniano, ¿me entiendes? No sé si en Plutón, pero seguro que en Plutón. Porque es que fue la leche.
Prácticamente todos los especialistas coinciden en decir que Casillas no va a volver a jugar al fútbol.
Eso yo no, ahí no puede ser.
¿Se imagina el fútbol sin Casillas?
Bueno, no sé. Salud. Es que ese comentario ahora, yo creo lo importante es alegrarse de que Iker está como está, que con una sonrisa, que él mandó una fotografía, y por lo tanto eso es lo que me vale. Luego ya el que tiene que valorarlo es él, ¿no? Por lo tanto, creo que es secundario ahora, ¿no?
la última por mi parte, hablaba usted de Messi, ¿no? Usted ha vivido a Maradona, lo ha tenido cerca. Siempre se tiende a la comparación.
Bueno, mire,
vamos mejor a que Messi, ¿ha visto usted algún futbolista?
Pero vamos a ver una cosa, yo creo que es que no podemos ir en contra del progreso. O sea, ¿cuál es el mejor coche? En su momento el mejor coche era una marca y han ido 5 velocidades, 6 velocidades, 7 velocidades, 8 velocidades. Ahora ya los coches, por los futbolistas, tienen igual. Han ido, es un símil parecido. Los futbolistas ahora empezaron con 4 velocidades, 5 velocidades, 9 velocidades, pero es que ahora vienen ya con GPS incorporado los jugadores. Y Messi tiene GPS incorporado. Es otra historia. Es plutoniano, como mínimo. ¿Entiendes? Es una delicia verle jugar, competir. Y con la naturalidad que lo hace, de verdad, que eso es un don que le ha dado, como le da a los grandes jugadores. Pero el partido de ayer, para verlo otra vez, también por parte del Liverpool, que a los que somos profesionales, ese partido es para analizarlo, porque fue un magnífico partido.
Joaquín, del Leganés, ¿qué le preocupa especialmente?
Me imagino... Bueno, pues del Leganés me gusta que... Me preocupa, es un equipo competitivo, es un equipo que compite muy bien. Esa es la prueba, está, que no es fácil en nuestra liga. En cómo empezó ese equipo, que empezó en situación dudosa, pero bueno, pues hay una presidenta, hay un consejo de administración que tiene las cosas muy claras, que están haciendo las cosas muy bien, y por lo tanto, bueno, pues dieron confianza, y bueno, y ahí está, es un equipo que compite muy bien, ¿eh? Tiene unos jugadores muy específicos y saben cómo tienen que jugar, y eso creo, siempre he dicho, que es el éxito de un equipo, ¿no?, y de un entrenador, de sacarle el máximo rendimiento a su futbolista, y así lo están haciendo, ¿no?
Joaquín, aquí Antonio Fuentes de Onda Cero. ¿Usted prefiere a estas alturas jugar contra equipos que no se juegan nada, o cree que eso no influye?
Es que eso también es complicado decir, hablar. Hoy día todo el mundo se juega algo, ¿eh? Hoy con los baremos que hay por tema de televisión, de contrato de televisión, todo el mundo se juega algo. Y por lo tanto, seguro que los mismos futbolistas tienen la clasificación por clasificación, etcétera, etcétera. Todo el mundo se juega algo. La alta competición no te permite el decir, este partido no lo voy a competir, sino que todo el mundo va al 100%, y nosotros lo sabemos, y lo que tenemos que hacer nosotros es eso, jugar también al 100% y confiar en nuestros futbolistas, ¿no?
Quedan 3 partidos para el final. ¿Se ve aquí el año que viene?
Uf, eso es un mundo. Si el partido de la semana que viene es un mundo, fijaros lo que me está preguntando. Ahora tenemos que centrarnos en el partido de mañana, y cuando termine el campeonato, pues tocará todo ese tipo de situaciones.
Pero le gustaría, ¿no?
Eso es otra, es hablar. Si te digo una cosa, ya te estoy contestando a la pregunta que me has hecho. ¿Vale?
Joaquín, buenas, Luis Delgado aquí de Televisión Española. A pesar de que queden 3 partidos, ¿sería un fracaso para el equipo no entrar en Champions tras los tropiezos vuestros y los perseguidores?
Bueno, sería una desilusión, pero qué duda cabe, que toquemos madera, es que no me gusta, pero si el Sevilla entra en Europa, pues es otro año más. No todos los equipos pueden decir una situación parecida, pero bueno, sería una desilusión, pero vamos a intentar que no sea así. Que no sea una desilusión, y vamos, quedan 9 puntos, sabemos que está la cosa muy igualada, y todo pasa por conseguir los máximos puntos posibles.
¿Qué tal, Joaquín? Manuel Pedrero para Gol. Usted que lo ha vivido prácticamente todo en el Sevilla, hombre de la casa, ¿le ilusiona dirigir al Sevilla y escuchar el himno de la Champions aquí en este estadio? Es
igual,
¿Sería una de sus metas como sevillista?
Pero es que te contesto la pregunta, es que ahora estoy centrado en el Lega. Que es que no os podéis imaginar el partido que va a ser un partido muy complicado. Ya tendremos tiempo de todo ese tipo de situaciones. Por lo tanto, ahora centrarnos exclusivamente en el partido de mañana, que va a ser complicado, y hacer un buen partido, porque todo pasa por hacer un buen partido.
Oye, ayer hemos visto una imagen en los medios del club, que le diste una sorpresa a los juveniles, le diste una charla a Jesús, Juan, tú y tus ayudantes. Bueno, ¿qué supone para ti hablar con siempre te ha gustado mucho la gente de cantera, estar ahí y hablarle, y qué cara tenían ellos cuando llegasteis a hablar?
Pues sí, la verdad es que sí, nosotros somos un club canterano, 100%, ahí está. Y fueron futbolistas que habían jugado ya campeonato de División de Honor, como Carlos Marchena, como Juan Soriano y como Paco Gallardo. Por lo tanto, bueno, pues los chavales le estaban hablando 2 mundialistas, 2 chicos que han salido de nuestra cantera, de la carretera de Utrera, y por lo tanto, pues contento, han hecho una magnífica temporada, y el cuerpo técnico igual, y por lo tanto desearle que disfruten, porque han hecho eso, una magnífica temporada, y se enfrentan a equipos importantes de nuestra, de nuestro país, a tocar el Real Madrid y a competir con el Madrid, ¿no?
Don Joaquín Caparrós, en salsa, no hace falta más. O sea que eso es hacer una rueda de prensa en un momento como este, sin complicarse la vida, muy fácil. Sus contestaciones son como él quiere, dirige la rueda de prensa. Eso es veteranía, sapiencia y arte. O sea, igual que va uno a ver a Messi o a ver un torero, pues esto es una rueda de prensa que él sabe manejar perfectamente. No ha dado un titular de nada. Y ha dejado todo pues como él quiere. Lo importante es que es muy importante el partido de mañana, es que lo es. Es que hay veces que se habla pues por deformación, ¿no? Durante la liga que es tan larga, pues mire usted, este es el partido más importante. Este lo es. Este Sevilla es Leganés, porque Leganés no viene a la feria, no viene de veraneo, las cosas tranquilas, su entrenador quiere quedar lo más alto posible. Sería bueno para él ganarle al Sevilla Fútbol Club en sus datos particulares, en su Moleskine, en su agenda. Y bueno, el partido de mañana pues tiene mucho, mucho que hacer, mucho que ganar. No vamos a hablar de alineación de momento porque no tenemos la lista. Pero mientras tanto, Oliva, hablamos del área técnica dirigida ya por Monchi. Con esa oferta primera, se veía Mercado fuera, estuvo un tiempo así como aburrido, como fuera de partido. Y Mercado junto a Carrizo son los futbolistas, con todos los problemas, sin serlos Javi Navarro y compañía, pero para mí son los centrales más resolutivos en este actual Sevilla Fútbol Club. Y tiene el argentino una oferta, cara miedo, de 2 años más una opcional.
Sí, además Monchi es un central que le gusta. No sabemos qué escenario, bueno, sí sabemos, en realidad el escenario que tenía Mercado hasta hace unos meses, hasta la llegada de Monchi, es que no iba a continuar. De hecho, había su agente hablado con algunos clubes de la Premier, me consta que también el Villarreal se había interesado por él, un futbolista que acaba contrato, y sin embargo Monchi le considera un futbolista muy de plantilla para tenerlo dentro de la misma, no como un titularísimo, pero sí para completar un puesto como el de central y esa posibilidad que tiene siempre de poder jugar también incluso como lateral derecho. Y a mí me da la impresión que Mercado y Carrizo es el plan para el centro de la defensa de los que están actualmente para que continúen. Que a Sergi Gómez, si pueden, le van a buscar un equipo, porque Sergi Gómez ya se ha visto que no tiene nivel. Kjaer lo damos por descontado. Que le van a buscar una salida y la venta va a ser la posibilidad más real para Kjaer, y a partir de ahí tendrá que buscar el director deportivo del Sevilla mínimo dos centrales, pero dos centrales de nivel. Porque Carrizo y Mercado, si finalmente Mercado acaba aceptando esa propuesta de renovación y Carrizo se queda un año más, yo creo que son jugadores para estar de suplentes, no para ser titularísimo. Y evidentemente no va a echar a todos los centrales. Alguno se va a quedar y posiblemente sean estos dos, y luego vaya al mercado a buscar otros dos de mayor nivel.
¿Qué falta le hace? Bueno, otros nombres propios. Vanega, la carta envenenada. Vanega, sabemos todo que ha sido futbolista de Emery en dos épocas, en Valencia, donde no terminaron muy bien, pero aquí en el Sevilla sí fue algo importantísimo el dúo que montaron los dos. Emery en el banquillo, Vanega en el centro del campo. Y salió del Sevilla. Era algo que no se entendía, y menos se entendió la vuelta suya, futbolista caro o tal, pero claro, por la calidad que tiene, fue bienvenido. Lo que pasa es que el rendimiento de Vanega no ha sido bueno, ni lo es, y ya su forma de terminar la temporada ha sido de desastre total, tanto que nos apuntaba tú el expediente que el Sevilla tiene preparado para él, sí. Comité de competición que han sentenciado, no va a jugar más. Se habló, se especuló durante un tiempo que Emery lo quería para su Arsenal. Yo no sé si ver después los números o no, a Emery le sigue interesando, y si estas conversaciones le mantienen. Lo que sí es cierto es que el Boca Juniors ha dicho, oye, si no tienes equipo y te quieres terminar ya en Europa, serás bienvenido al club. ¿La última hora o las noticias que tenemos en torno a Vanega cuáles son?
A ver, Vanega, yo creo que esto va a depender mucho del entrenador que venga. Si el entrenador realmente quiere contar con el futbolista y también llevar a cabo una labor de mentalización del futbolista, de saberlo llevar. Vanega es un buen futbolista, buenísimo, pero hay que atarlo muy en corto. El único que lo ha entendido ha sido Emery. En esta segunda etapa ha tenido, al principio de temporada tuvo unos meses que estuvo creo que a buen nivel, pero el jugador entre que pensaba que el club le iba a mejorar el contrato con más pasta, esa renovación y esa ampliación de contrato no ha llegado, entre otras cosas porque el Sevilla considera que ese análisis lo deben hacer ahora a final de temporada. Y en ese análisis sobre la continuidad o no de Vanega, creo que va a depender mucho del entrenador que elija Monchi, y si Monchi realmente ve en Vanega todavía hambre y ganas para seguir aquí rindiendo. Si no, creo que la mejor solución será buscarle un equipo y una venta y una salida al futbolista. El futbolista es muy bueno, pero el futbolista es difícil de llevar. Y hay que verle realmente en esas conversaciones si realmente el futbolista está con ganas todavía de tirar del carro y ser importante, o simplemente va a ser un lastre como esta temporada.
Sí, el futbolista es muy bueno y yo creo que le ha lastrado también que el equipo no le ha acompañado. Es decir, que el centro del campo del Sevilla ha tenido que hacer funciones que él no está acostumbrado a hacer. Esto sí, por supuesto, no tapo lo que hizo el último partido, que fue tremendo, que se merece una sanción, que el Sevilla lo está revisando, pero también ha tenido que hacer cosas que él no está acostumbrado a hacer. Él, cuando ha rendido, es por delante de un doble pivote, cuando está liberado de toda tarea defensiva. Y eso, si el Sevilla quiere recuperar al mejor Vanega, deberá firmar también a futbolistas fuertes en el centro del campo, futbolistas válidos, y que liberen a un futbolista de la clase de Vanega.
Yo estoy más por la primera tesis, la de Olivas, el entrenador que venga.
No, si son complementarias.
Que le apetezca recuperar a ese futbolista, que lo ilusione, que lo motive. Es como dar la vuelta, cambiar el aceite por dentro, ¿no? Y ver si el futbolista está y el club efectivamente le va a dar argumento para que el futbolista sea bueno. Bueno, antes de hablar del Betis, y teniendo en cuenta que no ha salido la lista, Oliva, un último tema, que es Andrés Silva. Hemos escuchado la rueda de prensa.
Es lo que más me ha llamado la atención.
A Caparrós, ¿cómo ha desviado? Cuando se le ha preguntado si está ya el futbolista para jugar, ha dicho, o no.
Por cierto, me decían ahora que es posible que la lista sea por la tarde, que no se ofrezca de manera inmediata.
O sea, que no prolongamos el programa entonces hasta la tarde, ¿no?
No, creo que no es preciso.
Teníamos pensado de prolongarlo,
Y enlazar con los toros. Y que Escalera se vaya directamente de la lista de convocados a la plaza de toros de la Maestranza.
Que tengo que llegar.
Tienes que llegar hoy temprano, ¿no?
Tengo que llegar.
Que parece que será por la tarde, la lista de convocados. Así que habrá que esperar para conocer los que elige Joaquín Cabró. A mí me da la sensación que ha hablado con mucha frialdad de Andrés Silva.
Muy...
Sí, porque además rápidamente ha hablado de Ben Yedder, de Munir, de tal, de los que están jugando.
Una larga cambiada, ¿no?
No sé si es una manera de decir, oye, muy bien, que estás para el equipo, pero ahora gánatelo, o bien que simplemente no lo va a meter en la lista. Sería extraño, ¿no? Porque ya lleva 10 días entrenando, salvo que directamente Caparrós le haya visto que la actitud del portugués no es la más adecuada y haya dicho, oye, mira, un jugador así no me lo llevo. Así que será interesante ver ese detalle.
Si no entra en esta convocatoria, ya que está sentenciado el futbolista.
Lo ha sentenciado.
Que no tiene sentido.
Sí.
Y otro futbolista que ahí sí, bueno, puedo excusarlo más porque Gonalón lleva un par de días entrenando con el grupo, 3 días, que es un futbolista fundamental, pero no sé si puede llegar al nivel físico necesario, aunque yo creo que Gonalón va a entrar en la lista.
Y luego está lo de Carrizo, ¿no? Que ha dicho que tiene mucha facilidad para recuperarse y tal. Pero a ver que realmente si llega a tiempo o no. Por tanto, son varias dudas a la hora de componer un posible 11 de cara a mañana. Es mucho mejor esperar a la lista de convocados y conocer qué 18 futbolistas elige el técnico del Sevilla.
Bueno, pues nos esperamos. Por cierto, que el próximo lunes no estaremos como cada lunes, el primer día de la semana, en el Gourmet, nos trasladamos, simplemente cogemos los bártulos, Ceballos ya lo tiene preparado ya, con el picnic incluido, y nos vamos a la caseta COPE en el Real de la Feria para hacer el martes.
Oye, el martes. Más grande.
El martes.
Que alegría más grande.
Vito Fernández, buenas tardes. Que alegría más grande.
No me digas, Rafael.
Pues el martes haremos el programa en la caseta de COPE en la feria, donde tenemos una recepción, de donde allí estaremos. Si usted quiere ver a Escalera de cerca, se pasan por ahí por COPE y lo... Por
cierto,
pero están atentos los compañeros de la revista de Rosa.
Los paparazzi.
Atento porque el presunto romance del torero y la no tonadillera está a punto de caer, ¿sí? Que es Escalera, y están atentos a él. Ya te contaré más. Ahora me interesa una malla de sombrero.
Eso sí que interesa para esta fecha.
Que Alberto el otro día se fue. La ocultación de planta tú no... Bueno, pues señores, tengo un problema doméstico. Tengo más, pero bueno, se me ha roto toda la malla de sombreo que tengo en el jardín. Alberto, fíjate el problemón. Así que esto es una faena, pero ahora cuando termine el programa me voy a ir a toda goma. Como son expertos en jardinería, tienen un surtido de mallas increíble. Saco el coche del parking, no me han dicho qué parque es imagen, y dirección Alcalonje. Me voy a la calle Aviación 11, en la rotonda de Santa Clara, donde está el edificio Vilaser. Recuerda, para tu jardín, todo goma. Los de toda la vida, 1:41, hablamos del Betis, del Eibar, hablamos, vamos a estar en San Sebastián, en Málaga, uf, tenemos un montón de cosas. A ver si nos da tiempo, hasta las 2.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado. Te queda mucho, cariño.
¡Ya salgo! Pasarás 92 días de tu vida sentado en el váter. Elige bien. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
Ahora que viene el buen tiempo, prepárate para cualquier plan con todo el equipamiento del Nissan Micra. Cámara inteligente 360 grados, control inteligente de cambio de carril, detector de peatones, reconocimiento de señales de tráfico, todo ese equipamiento y mucho más. Disfruta del Nissan Micra desde 9.900 euros, porque no sabes dónde te llevará el buen tiempo. Nissan Innovation that Excites.
Banauto, más de 30 años de experiencia en Nissan nos avalan. Visítenos en nuestras instalaciones de Tomares y su Eminencia y en banauto.es.
Circo Sensaciones vuelve al recinto ferial de Sevilla, presentando su nuevo espectáculo Extreme, el lado más extremo del circo. Acrobacias aéreas, lanzadores con ballestas, hula hoops con fuego, los payasos Rocky Pelopincho. Un nuevo espectáculo para toda la familia. Entradas en taquillas del circo y en atrápalo.com. Funciones todos los días del 3 al 12 de mayo. Improrrogable.
Banauto, más de 30 años de experiencia en Nissan nos avalan. Visítenos en nuestras instalaciones de Tomares y su Eminencia y en banauto.es.
Quiero yo, Dios mío, la línea de la concesión. La línea de la concesión. Como quiero yo, Dios mío, la línea de la concesión. Como quiero yo, Dios mío, la línea de la concesión.
1:43, no te puedo llevar a ningún sitio, Alberto. Lo llevé al pregón de la línea y se enteró que, efectivamente, Pali, en una actuación allí, pues le dio un infarto gordo, como a Casilla. Y lo salvaron en el hospital de la línea. Las enfermeras, las ATS, estaba todo el mundo con él, no te puedes imaginar. Y gran mito en la línea. El Pali tiene dos grandes actuaciones en la línea. Esa, que afortunadamente salvó su vida y él, en agradecimiento, grabó esa magnífica sevillana, que Alberto Ceballos la escuchó allí. Y la primera fue verano, año 89-90. Trofeo Ciudad de la Línea y juega el Sevilla. Hay un partido, ese lo narra José Antonio Sánchez Araújo, no podía ser de otra forma. Banco de pista en el terreno de juego, se permitía. Y el Pali, ese día de agradecimiento, pues dio un beso en el centro del campo y se vino a comentar el partido Araújo y Pali. Entonces, Araújo contando, ya va la pelota Paquito Varela, minuto 41. Y el Pali se quedaba, había almorzado muy bien. Había tomado su digestivo, bien. Su digestivo bien, y se quedaba así, la postura era así, flexionado, mirando muy de cerca el rostro de Araújo, no veía el partido de nada, y le decía a Araújo, si sabes que te quiero, ¿por qué me pegas sos chulo? todo el partido, y decía Araújo, madre mía, la que me está dando el palio. Así, madre mía. Así era, pero esto era constante. ¿Por qué me pega? ¿Sos chulo?
La línea la concesión.
En fin, señores, grandes cosas de la radio y del Paco y de Paco Palacio, el Pali, que en paz descanse el eterno. Bueno, pues hablamos, cambiamos de nombre. ¿Está Gema ya? ¿Está escuchando esto entonces? Doña Gema, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Le voy a decir a Corro que cuenta anécdotas así también, ¿eh?
Sí.
En el local de Madrid.
Hombre, de vez en cuando, pues mira, se nos viene la sangre alterada de la primavera. Gemma, el grandísimo Bordalás, que está en la agenda de todo el mundo, que lo quiere todo el mundo, lo quiere tocar todo el mundo, por el pedazo de temporada que ha hecho. Te escuché el otro día que nos dejaste en caos técnico. Dijimos, nos tenemos que ir al paro todo porque no sabemos nada. Que está en la agenda del Betis.
Sí, sí, sí. Bueno, tanto es así que nos consta que el Betis ha llamado a los representantes de Bordalás preguntando por su situación. Su situación la comparto con todos los oyentes de Sevilla, por si no nos han escuchado estos días. Es que acaba contrato en 2020, que el Getafe evidentemente le ha ofrecido la renovación, entre otras cosas también para subir su cláusula, porque tiene cláusula de rescisión como los jugadores, ¿eh? En eso Ángel Torres, la verdad es que a sus entrenadores siempre les pone cláusula, es de 1,5 millones de euros. Esa renovación no la ha firmado por Bordalás por el momento, porque quiere esperar a final de temporada, pero entre tanto, además de esa renovación, nos lo confirmó él en Antena, después del partido frente al Sevilla, que sus agentes están recibiendo llamadas de numerosos clubes, también clubes extranjeros, y entre esos clubes nosotros hemos apuntado el nombre del Betis.
Oliva.
El Betis está en búsqueda de entrenador, es evidente. Una vez que en esas reuniones de la pasada semana, que desvelábamos el martes, se llegó un poco al consenso de que se tiene que acabar la temporada y que a partir de ahí ya se buscara un sustituto, evidentemente, o se anunciara un sustituto. El Betis lo que está haciendo en estas 2-3 semanas, o va a hacer en estas 2-3 semanas que quedan por delante de competición, es intentar atar ya y que tal y como termine la temporada se anuncie el nombre del nuevo técnico. A ver, Bordalás es un entrenador ahora mismo de éxito, con un estilo radicalmente opuesto al que tiene Quique Setién, pero eso me consta que al director deportivo actual del Betis, a Serra Ferrer, ni mucho menos le disgusta. Porque entenderemos todos, conociendo el estilo que tenía Serra Ferrer y el estilo de Setién, que no es el estilo que más le guste a Serra el de Setién, que Serra, si tiene que buscar un entrenador propio...
Va más
propio,
en Bordalás.
Para empezar, Bordalás, porque el concepto de Serra es otro.
El concepto de Serra es más Bordalás que Setién, eso es evidente. Así que, evidentemente, un entrenador como este tipo de entrenador creo que cuadra mucho en el Betis y que en ese sondeo que ha iniciado seguro que es uno de los nombres que están encima de la mesa.
Y Santo, que lo conoce todo, Gemma, ya en Petit Comité para los béticos, ¿ves posibilidades o es una noticia que habrá que dejarla aparcadita y ya está?
Bueno, yo lo que os traslado y a todos los béticos es la intención de Bordalás. En su entorno lo que nos dicen es que en el Getafe creen que ha tocado techo. Y lo que quiere es dar el salto a un grande. Y dar el salto a un equipo grande, bueno, la oportunidad de oro la tiene esta temporada, que ha metido al quinto presupuesto más bajo de la Liga en puestos Champions, que lleva casi 2 meses siendo el cuarto de la Liga. Bueno, veremos lo que pasa, ¿eh? Pero de momento, como digo, al quinto presupuesto más bajo le ha colocado en puestos Champions. Y claro, su intención es pegar a un salto. Si vemos su currículum, pues vemos que siempre ha empezado desde abajo y que su sueño es entrenar a un equipo grande. Le encantaba el banquillo del Valencia, pero de ahí Marcelino no se va a mover. Le encantaba el banquillo del Sevilla, pero eso era con Caparrós cuando estaba de director deportivo. Ahora con Monchi, evidentemente, ha cambiado completamente la situación. Y dentro de España, de los equipos grandes que hay, bueno, pues el Betis es uno de ellos. Lo que pasa es que, como digo, tiene bastantes ofertas sobre la mesa. Bueno,
¿seguro?
Más que ofertas,
claro.
muchas llamadas para conocer su situación.
Gemma, un detalle final. Se ha especulado mucho con el precio de la libertad de Bordalás por el año de contrato que tiene. ¿La cláusula exacta o aproximada cuál es?
Millón y medio. Es la COPE, que el propio Bordalás también nos confirmó en Antena cuando nos visitó en el partidazo con Juanma Castaño. La cláusula es de 1,5 millones.
Eso, para Aro, Catalán y Serra,
es lo de menos.
Calderilla, o sea, Calderilla.
No supondría, bueno, un poco.
Gemma, todavía... Dime.
Y también deciros simplemente que Bordalás no se ha cansado de repetir cuando se le ataca, que si es ultradefensivo, que si no sé qué. Bueno, a quien haya visto el Getafe esta temporada ha visto que el equipo no es ultradefensivo. Bueno, no digo estos 3 últimos partidos, vamos a dejarlo ahí. Pero Bordalás siempre ha dicho que él se adapta a los jugadores que tiene. O sea, que seguramente con otros jugadores... eso lo justifica cuando dice que su ídolo es Johan Cruyff, que dice, claro, pero bueno, es que es antagónico completamente Cruyff con Bordalás. Y él lo explica, dice, no, eso depende de los jugadores que tenga.
Eso es sabio también. Que todavía estás a tiempo de venirte a la feria, ¿eh? Y nos encantaría verte vestida de gitana en la feria, así que ya sabes.
Me encantaría, sí.
Pues ya sabes.
Este año, si no me da tiempo, para el que viene me coge ya un vestido de volante. Okay.
Un beso, gracias.
Un beso.
Que se habla mucho en el tema del entrenador. Oye, y si viene un entrenador tipo Bordalás, ¿no? De un estilo tan radicalmente opuesto a Setién, con la plantilla que está perfilada o hecha un poco pensando en Setién, yo creo que esto hay mucha hojana. O sea, un futbolista llega y le algún jugador le puede afectar un estilo más que otro, y habrá jugadores que le gusten más el toque, que los padezcan más. Pero al final es cuestión de que un entrenador ponga un dibujo táctico, una idea de fútbol y a jugar. O sea,
sí, señor.
Entiendo que Canales y Lo Celso habrán jugado miles de sistemas, ¿no? No han jugado siempre el de Setién, habrán jugado de otra manera en otros equipos.
Eso, es, que eso es, el que es futbolista
correcto,
se tiene que adaptar.
Es futbolista de primer nivel, le da igual un estilo que otro, más allá de los matices que pueda tener.
Hablando de futbolista, hoy los compañeros de ABC, al final de La Palmera, que suelen beber en agua muy cristalina, comenta que el primer fichaje del Betis ya lo tiene casi atado, es Juanmi, futbolista que nació en Coín, Málaga, 25 años, delantero, está en la Real Sociedad, y que sería firmado, incluso da la cantidad 7 millones para pagarlo, como dos plazos. Vamos a ver primero cómo es el futbolista, cómo lo recuerda alguien que convivió con él durante tiempo, y nuestro compañero de COPE Málaga, Javier Bautista. Javi, muy buenas.
¿Qué pasa, Rafael? Muy buenas.
¿Cómo es el Juanmi que tú conociste?
El Juanmi que yo conocí, el que brilló mucho en el Málaga, sobre todo de la época de Javi Gracia, es un segundo delantero, no es un punta, es un acompañante de, así que por lo tanto en el Betis me cuadra que pueda ir al equipo verde y blanco, pero no para ser un 9 de referencia. Es un delantero ratonero, un oportunista. Aquí se le recuerda pues muy bien, porque la verdad debutó muy joven, con apenas 16 años. En el 2010 le hizo debutar en un partido de Copa del Rey Juan Ramón López Muñiz. Luego el Málaga por el destino lo tuvo que vender al Southampton inglés. 7 millones de euros pagó el equipo británico. En el fútbol británico, que es un fútbol de más de choque, de menos calidad técnica, allí pasa desapercibido, y la Real paga 4 millones por él. Entiendo que es un futbolista que puede ir por los mismos derroteros que tiró Portillo cuando fue el malagueño que fue al Betis. Me cuadra mucho la operación, pero repito, es un delantero de área, es ratonero, pero no es 9-9 fijo arriba, así que este es para jugar con alguien arriba. Cae mucho a banda. Pero repito, no es 9 puro, pero sí que es un oportunista, y además se le recuerda aquí mucho en la victoria del Málaga en el Camp Nou. Si fijáis, es un balón en largo de saque de portería y él entra desde la banda, corre y mete el gol al Barcelona. Así que es un ejemplo de futbolista que le puede venir muy bien al Betis, pero repito, no es delantero centro como tal, sino es un acompañante de un 9.
Muy bien, gracias Javi, un abrazo.
Un abrazo.
Eso es en Málaga lo que hizo un oportunista, ya estás diciendo Rubén Cano. No es el caso, es otro. Bueno, eso es en Málaga. Y actualmente, también de azul y blanco, en la Real Sociedad, su actual club. Y evidentemente hay que preguntarle a nuestro compañero COPE San Sebastián, Marco Sande. Marco, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, maestro? Muy buenas.
La noticia esa que hoy dan los compañeros aquí en Sevilla, que es el primer fichaje para cerrar, del Betis, Juanmi, ¿en qué situación está? ¿Cómo lo ves? Y demás, ¿cuál es la actual situación de Juanmi en el equipo Chururri?
Bueno, lo primero, que las fuentes de donde procede la información parece que vienen de teléfonos rojos, ¿no? Con facilidad para llegar a los clubes. Aquí hace aproximadamente un mes, el diario Vasco, que es como la hoja parroquial de aquí, con contacto directo con la Real Sociedad, pues anunciaba el interés del Betis en Juanmi Jiménez. Bueno, y hoy desde Sevilla se confirma que prácticamente está hecho el fichaje de Juanmi por el conjunto andaluz. Ya sabéis, 26 años, 35 millones de cláusulas de rescisión. Lo que a mí me consta es que él estaba incómodo, pero ya no esa temporada, que llevaba incómodo ya varias temporadas, porque nunca acabó.
¿Cuánto has dicho de cláusula?
35 millones de euros. Hay que decir también que está tasado entre 10 y 15 por el CIES Football Observatory, que es muchas veces donde se fijan los clubes, o incluso en la popular página de Transfermarkt, que muchos tenemos un poco de referencia, lo tasan en 6 millones de euros. Quiero decir que en una mesa de negociación, seguramente las cifras que se ponen encima de la mesa coinciden con lo que se está contando, un poquito más de 7 millones de euros. Y como decía antes Bautista, pues por 4 millones lo fichó la Real Sociedad del Southampton, y por 7 millones se fue del Málaga al Southampton. Lleva 31 goles desde que llegó a la Real Sociedad en 110 partidos y lleva 15 esta temporada, 11 en Liga y el resto en Copa. Hay una curiosidad. ¿Sabéis que la Real está azotada durante estos últimos meses por las lesiones de los futbolistas? Bueno, pues Juanmi, junto con Rulli, ha sido el único que no se ha lesionado. O sea, es un jugador, como decía Bautista también, ratonero. Yo diría que además tiene precisión en el remate. Es un héroe de los desmarques, de los espacios, pero yo creo que añadiría que también es muy preciso en los remates y que desde luego aquí se le ha agotado la paciencia, está harto de no tener protagonismo continuado y de ser siempre el enésimo suplente.
Muy bien, Marco, pues informe como el semanal, muy completo. Gracias, amigo, un abrazo.
Un abrazo, Agur.
Bueno, y después de la información de los dos equipos, que por cierto me recuerda cuando Canales vino de la Rosaleda, ahora la opinión de Oliva y Escalera en torno a esa información.
Me parece un buen complemento el futbolista, si es que llega, que parece que sí, que va a ser el primer fichaje del Betis. Me parece un buen complemento, pero no el delantero referencia que debe tener el Betis para la próxima temporada. Creo que tienen características similares Sergio León y Juanmi, aunque sean diferentes, porque Sergio León incluso es más referencia. Pero repito que para un Betis que quiera aspirar otra vez a entrar en Europa la próxima temporada, necesita un delantero más contrastado y mejor.
Yo le decía eso a Oliva, decía, algo mejor que León.
A mí me gusta algo más que Sergio León, me gusta algo más. Me parece un tipo muy rápido, con gol, no es un delantero referente, no es un 9, sin más un complemento para jugar como segunda punta o echado una banda. Yo creo que, indiscutiblemente, es mejor que Gessé. Tiene mucho más gol. Los días de Gessé en el Betis están contados. Después de los dos gestos del otro día, posiblemente hasta no se ponga más la camiseta, al menos en el campo del Betis, Gessé va a ser devuelto al Paris Saint-Germain. Y creo que es un buen fichaje. Un fichaje interesante para el ataque. Ahora bien, no es el 9 que requiere el Betis. El Betis necesita un 9 de mayor talla y otro futbolista más que, junto a los goles que te pueda aportar Juanmi, que puede ser un jugador de 7, 10, 12 goles en una buena temporada, no más, no ha hecho más goles a niveles muy, muy altos en cuanto al capítulo goleador. Creo que el Betis tiene que seguir rastreando el mercado para firmar a otro 9 más de área y más de garantía. Y creo que los planes del Betis para el ataque están claros. Gessé de vuelta al Paris Saint-Germain. Sergio León se va a acabar marchando al Levante en esa operación que el Betis tiene abierta para también comprar el 100% de los derechos federativos de Camarasa para luego poder venderlo a algún club de la Premier League. Es decir, Sergio León y Gessé salen. Y de Loren lo último que sé es que va a depender del entrenador que venga. Si Loren se queda en la plantilla en un momento dado, a lo mejor tiene cabida como tercer delantero, con más Juanmi, más otro delantero más la gente de la media punta. Lo de Loren es más una incógnita y el caso de Sergio León y Gessé están claros, los dos van a salir.
Sin Mandy, un escenario que conoces tú muy bien, Escalera, el Betis visita Ipurúa a un punto de diferencia. Un partido también, el último tren para Glasgow, ¿no? Podríamos decir,
sí,
el titular.
Ya hay muy poquitas opciones, veo yo, para que el Betis... Todavía existen, en cuanto a los números se refiere, porque existen para que el Betis juegue en Europa, pero lo veo bastante complicado. Y el Eibar, que ya celebró el triunfo ante el Valencia, como la salvación, ¿no? Lo celebró por todo lo alto, porque era un triunfo en una cancha importante como Mestalla, y sobre todo porque esos tres puntos le daban la salvación al conjunto de José Luis Mendilibar. Se querrán despedir, imagino, con una buena imagen en su casa, aunque todavía le queda un partido más, y a ver lo que ocurre el domingo.
Y esta tarde, vaya terna, vaya cartel.
Buen cartel, buen
sin
cartel.
Papel, ha colapsado.
Morante, Juli y Pereira. Y el Morante de la Puebla.
Es curioso, Oliva, porque aquí se paga un euro por el programa, pero vamos a tener que complementarlo.
¿Te gusta más el paso doble de Morante?
Está quedando fenomenal. Esto es la anécdota del Pali. Esto ha sido... El minuto de oro ha sido la anécdota del Pali.
Yo creo que sí.
Esa, y en mi casa, ya sabes a quién me refiero, hay uno que está todo el día ahora diciéndome que me gusta que me llamen papá.
Esa es buena, esa es buena.
Sí, le conté la anécdota al completo y lloraba. Ese niño que llama a la radio en busca de la bicicleta. Gracias,
un peligro,
papá.
Es un copyright.
Gracias, papá. Que me gusta que los niños me llamen papá.
En un vuelo de ovaciones. Bueno, pues señores, hay 25, otra dosis más deportiva. De 25 hay media. Señor Ceballos, ¿nos podemos ir? ¿Queda algo? No, ¿no? ¿Todo bien? ¿Puerta grande? Pues nos vamos, señores. Lo siguiente es conocer qué pasa en España, qué pasa en el mundo. Nos lo cuentan los servicios informativos de la cadena COPE. Adiós, Escalera, hasta el 25. No te vayas a la feria todavía.
No, todavía
Oliva,
no.
Tú tampoco te vayas.
No, yo me quedo aquí.
Con el mito de Bourne y Alberto Ceballos nos vamos. Segundos tan solo para escuchar las señales horarias que marcan que nos tenemos que ir ya, que no podemos estar más ni un momento, por mucho que queramos. Adiós.